¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una nueva edición de su programa Revista T29. Hoy, viernes 14 de octubre del año 2022, estamos finalizando una semana y vaya semana que tuvimos y vaya semana que tendremos con el panorama que pinta actualmente. Antes de empezar, saludamos a todas las personas que, como cada día de lunes a viernes, se conectan con nosotros a través de nuestra transmisión web, por nuestra página de Facebook, Revista T29, también por la señal online de RadioCoroCoro.com, así como quienes nos oyen a través de los diales 93.5 FM en la provincia Pacajes de Radio Coro Coro y también 101.5 de Ciudad Radio en el norte integrado. Por supuesto, extendemos nuestro saludo a quienes nos ven a través de sus pantallas como todos los días de lunes a viernes a través de TV Latina, tanto en Santa Cruz, Ciudad Capital, como en Montero y en todas las localidades del norte. Soy Juan Pablo Arana, bienvenido sea a este programa. Y en definitiva que hoy tenemos un programón con bastantes temas, con repercusiones, incidencias. Realmente está imperdible. Y ojo que esta variedad está marcada en el fondo por disputas. Esa tal vez es la palabra con la cual podemos resumir esta jornada, disputa. Porque indiscutiblemente el gobierno se pelea con todo, se pelea consigo mismo, se pelea, los cruceños se pelean entre sí, entonces se genera un ambiente caótico, realmente caótico. Y estamos actualmente a 14 de octubre. ¿Qué tiene de especial este 14 de octubre? Nos separan solamente 7 días para que se cumplan los 21 que el Cabildo cruceño, con más de 1,500,000 de personas de asistencia, le dieron al gobierno para recular con el censo 2024 y aprobar el censo para el primer semestre del 2023. Son solamente 7 días los que nos separan de un posible paro cívico. El gobernador Luis Fernando Camacho, el día de hoy, dio un mensaje claro y contundente al gobierno, no tanto conflictivo, pero sí recordando que en estos 7 días todavía se puede evitar llegar al paro indefinido. Escuchemos qué más dijo la máxima autoridad ejecutiva de la gobernación.
Estamos a 7 días para el paro indefinido, una medida que ha sido dada, un mandato por el pueblo cruceño en un cabildo, y creo que ese mandato tenemos que hacerlo cumplir. Sin embargo, estamos todavía 7 días para que el gobierno pueda reflexionar, poder abrogar ese decreto que manda el censo al 2024, establecerlo en el 2023, para que podamos todos seguir de forma tranquila, que deje el gobierno la soberbia, que deje el cegarse por un capricho político y que escuche a la voluntad de un pueblo que se ha reunido en un cabildo multitudinario. Pero el mandato es claro y uno tiene que obedecer al mandato de un pueblo, y el pueblo es el que ha dicho que si no se escucha hasta el 21 de octubre, el 22 inicia el paro indefinido. Esperemos que en este tiempo, todavía hay 7 días, exista la voluntad del gobierno de poder escuchar al mandato del cabildo y poder revertir ese decreto que manda el censo al 2024. Venimos coordinando prácticamente ya con los distintos sectores para organizar un bonito paro, un paro que esté realmente, como siempre lo hemos hecho los cruceños, de forma pacífica pero sumamente firme para...
Por supuesto, las distintas autoridades gubernamentales del nivel central o nivel nacional, como prefieran llamarlo, no permanecieron en silencio ante las palabras del gobernador cruceño. Incluso, como escucharemos de la boca del ministro de Planificación, lamenta el gobierno que los cívicos cruceños no hayan asistido a la mesa técnica y reiteró que, en sus palabras, el gobierno todavía está abierto al diálogo, a poder hablar técnica y no políticamente. Ampliemos qué más dijo el ministro de Planificación y Desarrollo.
Nosotros como gobierno nacional siempre abiertos a establecer escenarios de diálogo, lo hemos demostrado muchas veces, primero con las reuniones de socialización en las 9 capitales de departamento y la ciudad del Alto, y esta semana lo hemos vuelto a demostrar una vez más de manera muy desprendida. Hemos podido asistir a la ciudad de Santa Cruz para instalar la mesa técnica. Lamentablemente los representantes del comité no han asistido. Lamentamos que se haya desperdiciado esa oportunidad de poder establecer una mesa de diálogo, un escenario de diálogo, una mesa técnica, para poder intercambiar criterios principalmente del censo, para fortalecerlo. De esa manera podamos fortalecer el proceso censal, encaminarlo hacia un proceso censal de calidad y que nos brinde datos también de calidad para beneficio de la población. Nosotros como gobierno nacional siempre estamos abiertos a los escenarios de diálogo. El gobierno ha demostrado esa apertura, ha demostrado estar dispuesto a tener escenarios de diálogo. Creemos que el mejor escenario y el mejor camino para resolver las diferencias es siempre el diálogo, y eso lo estamos demostrando como gobierno nacional. Pero nosotros seguimos avanzando dentro del proceso, ¿no?
La gran pregunta es, ¿para qué sirve el diálogo si no se va a llegar a ningún lado? Tan solo recordemos aquella reunión que tuvo el Comité Interinstitucional Procenso con el INE en sus propias instalaciones, en las cuales el gobierno dijo, sí, vamos a escuchar, vamos a pensarla. Y aquí el gran problema, ¿para qué seguir dándole vueltas al asunto si la respuesta del gobierno va a ser, la vamos a pensar? ¿Eso en qué beneficia? Si lo que se está pidiendo es que se trabaje, no que se piense, que se ejecute de forma eficiente, no que se le dé vueltas al asunto. Claro está, Santa Cruz, recordemos que no asistió al diálogo porque puso como condición la abrogación del decreto supremo que establece el censo para el 2024, cosa que el gobierno nunca hizo, por lo cual la mesa técnica fue simplemente con afines al partido oficialista a nivel nacional. Siguiendo con estas repercusiones, escucharemos también al presidente de la Cámara Nacional del Comercio referirse a la preocupación que tienen los empresarios privados si es que llega a haber un paro, y también con la exhortación que hace a ambas partes, no solamente a uno, sino a los actores involucrados en general.
Cámara de Comercio.
Bueno, estamos preocupados realmente porque estas cosas siempre perjudican al país, perjudican a nuestros empresarios, y esto es realmente algo que sí tenemos que preocuparnos realmente. Este tema de la posición en Santa Cruz obviamente es una posición regional, pero nuestra posición como Cámara de Comercio es, deben sentarse a negociar, todavía hay tiempo, se puede hacer. Yo creo que si hay un poco de ambas partes, de ceder un poco, se puede llegar todavía a un buen acuerdo. Lo que se ha escuchado de las mesas de trabajo técnicas, creo que es posible, pero todavía no se ha llegado a sentarse, no sabemos, la opinión pública todavía no sabe exactamente cuál sería la posición. Por eso es que insistimos en que se tienen que sentar a negociar lo más pronto posible. Todo paro, en todas partes del mundo, un paro perjudica normalmente a la gente de bajos recursos que trabaja el día a día y tiene que trabajar para generar sus ingresos día a día. Las cumbres son lo más importante, es reunirse, el diálogo es lo que nos está faltando a veces a los bolivianos, dialogar, consensuar, y esta es nuestra posición.
Y el gran detalle es el consenso, de qué sirve si la ley establece distintas cosas. Cuando la ley habla, no hay nada que consensuar, ya está dicho. Y ese es tal vez uno de los nudos principales de este meollo, porque si el gobierno no quiere cumplir la ley, ¿para qué está la ciudadanía? Para obligar a las autoridades a cumplir y hacerla cumplir. ¿O acaso no es así? Ahora bien, si el gobierno escuchamos previamente que dice estar abierto al diálogo, al mismo tiempo ya se prepara para el paro. Como escucharemos, al viceministro de Educación Regular indicó que ya está el gobierno coordinando con la policía boliviana para desbloquear los puntos de bloqueo, para garantizar la libre circulación, y además remarcó que las clases van a ser presenciales y normales en los colegios, que los maestros van a estar cumpliendo con sus obligaciones, y por supuesto ya empezó con este ambiente del gobierno tratando de vaticinar un fracaso en el paro e intentando minimizar la incidencia que este tendrá en la población.
Siempre con la finalidad positiva de que nuestros maestros y maestras van a cumplir los 10 meses de trabajo En ese marco, nosotros, por ejemplo, en Santa Cruz, van a ser normales las labores educativas en caso de que existiera ese supuesto paro. Pero sí, nosotros estamos trabajando de que vamos a responder con nuestros maestros y maestras, con nuestros estudiantes, con las clases presenciales. No, de ninguna forma, las entidades financieras van a trabajar normalmente y por lo tanto las clases van a ser normales en el departamento de Santa Cruz. Y no va a haber paro porque creemos de que la mayoría de la población boliviana estamos, trabajo sí, paro no. Aparte de eso, sabemos muy bien de que el magisterio no es un afiliado al comité cívico, a ese pequeño grupo. El maestro o la maestra es afiliado a la Central Obrera Departamental y a la Central Obrera Boliviana. Eso vamos a trabajar también con el director departamental de Educación de Santa Cruz para poder de que haya esa coordinación permanente con la Policía Boliviana y garanticen también la afluencia de nuestros estudiantes a las unidades educativas.
Nótese este detalle importante, dice, los maestros no están afiliados al comité, sino a la Central Obrera. Es decir, que el gobierno ni siquiera por voluntad propia está tratando de hacer que la gente escuche, sino a través de la extorsión. Ah, mira, respondes a estos intereses, pero nos perteneces, entonces tenés que obedecernos. Así de simple. Ese es el mensaje de fondo que está dando el viceministro de Educación. Porque al decir están afiliados a la Central Obrera, entonces es directamente, tienen que hacernos caso, les guste o no. Esto no es todo lo que tenemos para el día de hoy. De hecho, por fin alguien llamó Tilín públicamente a Luis Arce Catacora. ¿Quién fue y por qué? Averígüelo con nosotros al regresar de nuestro primer corte. No se desprenda de nuestra señal.
Ya retornamos con Revista T29.
Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook, conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan.
De hecho, a nosotros como prensa se nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
Prepárate para una noche perfecta.
Quiero decírtelo en secreto con una canción.
Luis Fonsi, en Bolivia.
Aunque el amor se fue.
Única presentación, Santa Cruz. Sábado 19 de noviembre, Arena Sony Loom.
Esa noche.
Luis Fonsi, en concierto. Noche Perfecta World Tour 2022. Compra tus entradas en Passline.com.
Ir al Cine Center es mucho más que solo ir al cine. Es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones. Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes, te emocionas. Aquí te encuentras con amores, amigos, familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo y esos sueños que son tan grandes como tú. Cine Center, aquí nos vemos.
Continuamos con Revista T29.
Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía y, como dice el dicho, palabra empeñada, palabra cumplida. ¿Quién y por qué llamó Tilín a Luis Arce Catacora? Recordemos que ayer, a las 2 de la tarde, empezó la reunión en el Trópico de Cochabamba entre el presidente Arce Catacora y el exmandatario Evo Morales. No se supo a ciencia cierta de qué hablaron, de hecho solamente hubo especulaciones, pero lo más probable era respecto a la dirección que tomaría el movimiento al socialismo, así como también si Luis Arce acataría o no las decisiones dictadas por el ampliado del partido, en el cual pedían la destitución de 2 ministros. Pues bien, Arce hasta ahora no ha respondido, no se ha referido al tema, pero el diputado de oposición, Alberto Astorga, señaló que Luis Arce va a ser el tilín, el títere de Evo Morales, si es que obedece al cocalero antes que a verdaderos criterios de gestión, así como también a referirse al muy posible regreso de Carlos Romero y también de Juan Ramón Quintana, que en sus palabras Evo podría pretender tenerlos en el poder para controlar no solamente Arce, sino también iniciar una persecución masiva de opositores. Escuchemos más de qué se trata esto.
Bueno, me parece realmente extraño que no se hable de acciones políticas, porque a Evo Morales no le interesa la gestión. Evo Morales lo ha convocado a Luis Arce hasta Cochabamba seguramente para seguir presionando para que se destituya a los 2 ministros, en este caso al de gobierno y al de justicia. Evo Morales claramente eso es lo único que le interesa, ganar espacios en el gobierno, y en ese sentido pues no les creemos que haya sido una simple reunión de gestión. En todo caso, nosotros consideramos que sí, el presidente Luis Arce en este caso hace caso a las demandas de Evo Morales, destituye al ministro de justicia y al ministro de gobierno, se va a convertir en el tilín de Evo Morales, y claramente pues el presidente Luis Arce va a perder el respeto de toda la población, porque se va a convertir en una simple marioneta de Evo Morales. La destitución de estos ministros tiene que ser por problemas de gestión, no por imposición desde el Chapare. Evo Morales quiere el Ministerio de Justicia para hacer una cacería política a todos los líderes que hemos estado presentes en los 21 días de paro cívico movilizado durante el fraude del 2019. Con eso quiere también el Ministerio de Gobierno, para que a través del Ministerio de Gobierno exista esta represión hacia la oposición y a todas las personas que hemos estado en los conflictos del 2019. Ese es el objetivo de Evo Morales. Por eso él quiere un Quintana, un Romero que asuman estos 2 ministerios para que les respondan y la cacería se haga más brutal en el país. A eso está apuntando Evo Morales, y por eso quiere estos ministerios estratégicos, que son el de Justicia y el de Gobierno.
Y mientras las pugnas en el MAS continúan, mientras el gobierno hostiga a Santa Cruz con solamente 7 días que faltan para que se cumpla el plazo, ¿qué hace el alcalde cruceño? Johnny Fernández, fiel a su estilo, evita referirse al tema, evita dar declaraciones respecto al censo, al paro, a si la alcaldía acatará o no. Y también siguiendo con su forma de manejarse, sigue anunciando obras, prometiendo entregas y ramas afines. Pero lo más llamativo, que para muchos incluso ha sonado disparatado, es que, siguiendo la línea del gobierno, que también arremete contra la gobernación cruceña, Johnny también lo hizo el día de hoy. ¿De qué forma? Señaló que la gobernación tiene abandonado al tercer nivel de la salud, es decir, los hospitales mucho más especializados y complejos. E indicó que tiene en mente proponerle al gobierno que le den a la alcaldía la tuición de este tercer nivel, ya no solamente del primer y segundo. ¿Por qué o qué lo motiva a hacer esto? Escuchémoslo de la misma boca del alcalde cruceño.
¿Por qué? Porque no hay una legislación que nos dé la potestad. Quiero decirle ahora de frente a Santa Cruz que una cosa es el censo. Está bien, no va a venir platita, pero no va a venir responsabilidad también. El pacto fiscal, que es, no es solo recursos, te doy tanto a vos, te doy tanto allá. No, es competencia. Y ahora estoy proponiendo, van a mirar de la próxima semana, que se haga una reforma al sistema de salud. Es un tema de fondo. Ya no es cuestión de decir, la alcaldía se hace cargo del primer y segundo nivel, la gobernación del tercero, el gobierno de los ítems, de entregar una serie de insumos, equipos, construcción. Yo quiero que demos un paso más allá y lo pongo ahora como primicia para ustedes. En el pacto fiscal quiero de que primer, segundo y tercer nivel sea competencia del gobierno municipal ya, para que nosotros nos hagamos cargo de todo.
¿Recordará usted aquellas denuncias públicas en las cuales se pudo ver no solamente una o dos veces que los hospitales de primer nivel estaban abandonados en el sentido de que, ok, tienen ítems, tienen infraestructura, pero no tienen medicamento? Y reitero, no fue una ni dos veces, fueron varias, en las cuales se pudo evidenciar que los centros de primer nivel, que son los más básicos, que en teoría son los más fáciles de administrar, tienen semejantes deficiencias. Ahora imagínense cómo está el segundo. E imagínense cómo sería el tercer nivel con Johnny a cargo, si el primero está así de abandonado. ¿O es que quiere el tercer nivel para sacar algo, como hasta ahora parece que viene siendo? Porque presupuesto hay, medicamentos también. Lo que no llega son estos medicamentos, porque presupuesto hay. Santa Cruz maneja una millonada diariamente. Y decir que la gobernación lo hace mal cuando ni siquiera vos podés darle al primer nivel, creo que, bueno, ¿para qué decir más? Sin embargo, este no es el único problema de Johnny Fernández hoy en día. El BTR también es otro de los grandes problemas, y no solamente de él, sino también de la ciudad. Porque hasta ahora está ya todo hecho, los buses hay, pero están ahí oxidándose y están ahí al tacho. De hecho, según denunció uno de los exsecretarios de esta administración, más en concreto el exsecretario de Movilidad Urbana, indicó que Johnny Fernández no pone en marcha el BTR no porque no haya presupuesto, porque falta infraestructura, porque no haya buses, sino porque no quiere. Y no quiere porque tiene un pacto con los transportistas. Además de ello, recalcó que el alcalde debería gobernar no para un sector, sino para toda la ciudad. Escuchemos qué más dijo el exsecretario de Movilidad Urbana al respecto.
Respetuosos del orden jurídico, nos hemos presentado, y este es un mensaje para quienes nos están queriendo someter con estos procesos. Nunca vamos a dejar asistir a estos actos procesales. Vamos a defender lo que corresponde para bien para la ciudadanía. Nos parece bien que se haga este acto, toda vez que nosotros hemos seguido todas y cada una de las recomendaciones que realizó el Instituto Boliviano del Hormigón. Aquí está el estudio. No lo hizo ni siquiera el municipio. Aquí están los detalles. Toda esta información lo tiene el municipio, la tiene la fiscalía, tal cual se ha ejecutado la obra. Lamentablemente, la situación real de esto es que el alcalde municipal tiene un convenio con el sector transporte, y en ese afán de cumplir con ese convenio, obviamente quiere destruir este proyecto. El único responsable de que el BRT no funcione, teniendo los buses parados, fregándose, ya buses modernos, toda la infraestructura instalada, todo el sistema funcionando, es por decisión del señor alcalde. Esa es la realidad. El BRT no funciona porque el señor alcalde no ha tomado esa determinación de pensar en la ciudad. Y volvemos a decirlo de esta manera puntual, sin el ánimo de confrontar ni nada de eso. El alcalde fue elegido para gobernar la ciudad, no para un sector. Y el BRT debe funcionar, porque si no van a pasar 50 años más que esta ciudad va a estar sometida a algunos cuantos dirigentes del sector sindicalizado, de la parte informal del transporte. Entonces nosotros vamos a seguir velando porque se muestre la realidad, la que nosotros hemos mostrado desde el lado técnico, porque no nos metimos al lado político nunca, sino técnico. Y esperamos que los peritos designados, así como también los peritos que nosotros estamos proponiendo, cumplan su labor de manera imparcial y que esta sea técnica. Gracias, chicos.
Gracias. Y continuando con esta palabra con la que iniciamos el programa, que marcaría esta jornada, que es disputa, también el gobierno tiene otro gran problema, y es el sector minero. Un sector bravo, temible para cualquier gestión, y que ahora está planteando desconocer al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, el señor Juan Carlos Guarachi. Claro está, pretenden desconocerlo por el hecho de que sienten que ya no responde a los intereses obreros, sino al gobierno, que es servil al MAS y no sirve a los intereses de los verdaderos trabajadores. Por lo cual anunciaron que harán un ampliado general de todos los trabajadores mineros para determinar si continúan o no escuchando y obedeciendo y reconociendo la autoridad de Juan Carlos Huarache. Escuchemos más acerca de los motivos y también sobre este ampliado nacional.
Seguramente en las instancias que corresponden como ampliados se va a debatir muy profundamente. Si ahí está el compañero Juan Carlos, es que al final ha sido decisión de un ampliado, no porque él ha decidido. Si amerita volver a tocar el tema, pero por la instancia que corresponde. Estamos de acuerdo que a algunos sindicatos no les parece ese tema. Tienen todo el derecho de poder reclamar, de poder hacer llegar, ¿no?, su descontento. Sin embargo, ahí está el ampliado. ¿Quién va a decidir qué se va a hacer, como se llama, con la conducción de nuestra central obrera boliviana? Hasta este momento hemos estado siempre coordinando con el gobierno, donde el diálogo está primando. Pero y si no, en esas instancias no se resuelven los problemas de los trabajadores, no nos queda otra, ¿no?, de tomar las calles hasta resolver, sea cual sea el problema del sector minero asalariado. En el ampliado lo vamos a definir. Nosotros ya, la federación ya tiene previsto, ¿no?, lo que es el ampliado, donde se va a conformar la comisión de poderes y de ahí, según el estatuto, se va a realizar el Congreso Nacional de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. El ampliado está justamente, la ampliación está previsto para la otra semana. Entonces ahí va a haber también un debate muy amplio, largo, de todo lo que está suscitándose. Entonces va a ser muy importante y nosotros como federación, de manera responsable, hemos previsto este tema del ampliado y del Congreso Nacional de Bolivia.
De esta manera, hemos llegado al final de la actualización de lo más importante que ha acontecido en nuestra ciudad, departamento y país. Sin embargo, todavía tenemos mucho más y del acontecer internacional que también está al rojo vivo del mundo. No se desprenda de nuestra transmisión, enseguida regresamos con más.
Ya retornamos con Revista T29.
Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook, conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan.
De hecho, a nosotros como prensa se nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
Prepárate para una noche perfecta.
Quiero decírtelo en secreto con una canción.
Luis Fonsi, en Bolivia.
Aunque el amor se fue.
Única presentación, Santa Cruz. Sábado 19 de noviembre, Arena Sony Loom.
Esa noche.
Luis Fonsi, en concierto. Noche Perfecta World Tour 2022. Compra tus entradas en Passline.com.
Ir al Cine Center es mucho más que solo ir al cine. Es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones. Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes, te emocionas. Aquí te encuentras con amores. amigos, familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo y esos sueños que son tan grandes como tú. Cinecenter, aquí nos vemos.
Continuamos con Revista T29.
Continúe con nosotros conectados a través de las diferentes plataformas y de las distintas señales cuando iniciamos con nuestro recorrido global. Y el gobierno boliviano no es el único que ve golpes de Estado en todas partes. Similar es el caso del presidente de izquierda, Pedro Castillo, quien denuncia que nuevamente hay un intento de golpe de Estado. ¿Pero a qué se debe esto? La Fiscalía peruana ha presentado una demanda contra el mandatario en ejercicio porque lo acusan de dirigir una red de corrupción, una red criminal que él y su familia encabezan. Escuchemos más acerca de los descargos que ha dado el presidente y sobre este tema candente.
Un error que está a tiempo de ser rectificado. Así calificó el presidente de Perú, Pedro Castillo, a la denuncia constitucional que presentó al Congreso el martes en su contra la fiscal de la Nación, que puede costarle el cargo.
No se puede impulsar un golpe de Estado manipulando, en todo caso politizando, a otro poder, como es el del espacio del Ministerio Público.
La tesis de la Fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas y que está integrada por su entorno familiar y político. Es la primera vez que la Fiscalía denuncia a un presidente en ejercicio. Si la denuncia es declarada procedente, se iniciará un antejuicio político a Castillo que puede durar entre 2 y 3 meses. El Pleno del Congreso es la única instancia que puede decidir la suerte del presidente, que fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026. Castillo acumula 6 indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses, y los casos incluyen a su entorno familiar, como su esposa, cuñados y sobrinos.
De Perú nos vamos al norte, en específico a México, porque el problema del huachicoleo continúa creciendo. El gobierno trata de detener este robo de hidrocarburos, porque eso es el huachicoleo. Es generar tomas ilegales y vender el petróleo, la gasolina, fuera de la ley. Y por supuesto el gobierno trata de combatir, pero el problema continúa creciendo con una red de corrupción mucho más grande que incluso implica socialización del crimen.
En un mismo lugar, Hidalgo, el estado con mayor número de tomas clandestinas del país. Pese a la explosión ocurrida el 18 de enero de 2019 en límites de Tlahuelilpan y Tetepango, la cual dejó 137 personas muertas, el número de tomas ilegales en la entidad va en aumento. En el sexenio pasado hubo un total de 4.107 tomas clandestinas. Sin embargo, entre 2019 y abril de 2022, Hidalgo ha acumulado 15.433, según información de Transparencia. Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, obtenidos a través de Guacamaya Leaks, dan cuenta de que, a pesar de los esfuerzos operativos, el huachicoleo no da tregua. Entre los problemas centrales está la presencia de 7 grupos delictivos dedicados al robo de hidrocarburos, la corrupción y el contubernio de autoridades, así como lo que la Sedena llama socialización del delito. Justo después de la explosión, la dependencia hizo un informe en el que explica que los habitantes de 45 poblaciones hidalguenses están involucradas en el robo de combustibles. Un análisis más próximo, de mayo de 2022, contabiliza 55 agresiones graves por parte de civiles en contra de personal de la Sedena, SEMAR, Guardia Nacional y de Pemex, que combaten esta actividad. Presuntamente los pobladores se han organizado para rodearlos, amenazarlos, quemar vehículos oficiales y dispararles con armas de fuego. Entre los casos reportados se encuentra el del 14 de julio de 2021 en Cuautepec de Hinojosa, donde se dañaron 5 vehículos oficiales tras la agresión a personal militar. El 21 de abril de 2022, en Singuilucan, los pobladores incendiaron una camioneta, derivado de la localización de una toma clandestina y una pipa con hidrocarburo. Ese mismo mes, el gobierno federal aplicó la estrategia para revertir el robo de hidrocarburos en el estado de Hidalgo. Entre sus acciones está la vigilancia de ductos, uso de drones para la localización de vehículos y predios empleados para el transporte y almacenamiento ilícito, campañas de denuncia y sensibilización ciudadana, así como la coordinación con Pemex y la Guardia Nacional.
Y continuamos en México porque este no es el único problema que preocupa actualmente, porque la migración masiva de venezolanos que huyen atravesando toda Centroamérica y cruzando México ilegalmente ha generado que Estados Unidos también responda en conjunto con México tratando de detener esta migración masiva ilegal, poniendo ciertas condiciones que faciliten el acceso de por vías legales. Sin embargo, los migrantes también se han manifestado, pues muchos de ellos no están de acuerdo con las condiciones que establece esta nueva política internacional México-estadounidense.
El jueves, unos 300 venezolanos ya habían sido devueltos a México desde Estados Unidos, luego de que el miércoles entrara en vigor un acuerdo entre ambos países. Washington anunció que permitirá el ingreso de 24.000 venezolanos que lleguen vía aérea, y México recibirá a los que crucen ilegalmente desde su territorio. Según las autoridades, los migrantes venezolanos que son irregulares y que están en México deben evitar cruzar ilegalmente a Estados Unidos para acogerse al nuevo programa, al que pueden acceder desde cualquier parte de México. No es necesario hacerlo desde la frontera. Deben tener, entre otras cosas, un patrocinador en territorio estadounidense que le brinde respaldo financiero. Y la nueva política incluye un permiso de trabajo en Estados Unidos. Quedarán fuera del programa quienes hayan sido expulsados de territorio estadounidense en los últimos 5 años y quienes entren de manera irregular a México o Panamá. Los venezolanos recibieron con gesto de tristeza la noticia de las nuevas condiciones para ingresar a Estados Unidos.
Entré aquí a Estados Unidos, no regresaron, no nos dieron respuesta, nos tomaron la huella, una foto y nos sacaron por el puente otra vez, como váyase para su casa otra vez.
Muchos migrantes se han quedado sin dinero.
Tantos países que hemos pasado para llegar hasta aquí, ¿para qué pase esto? Le pedimos a las autoridades que nos ayuden, que por favor nos ayuden nada más a entrar, eso es lo único que queremos.
Y los albergues para migrantes están al borde de su capacidad en la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
Los 40 o los 38 albergues ahorita están al máximo. Entonces, pasar con toda esta situación o tomar ese acuerdo, vea, eso va a hacer que se ponga más fuerte la situación, que se junten más migrantes y que en un momento dado, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer?
Desde enero, el gobierno de México pide visa a los venezolanos y miles intentan cruzar el país de manera clandestina o en caravanas que buscan llegar a Estados Unidos. Entre octubre de 2021 y agosto de 2022, más de 150.000 migrantes venezolanos fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos con México, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense.
Y siguiendo con nuestro recorrido internacional, nos vamos al continente europeo, porque Vladimir Putin ha indicado que está abierto al diálogo para ponerle fin a la guerra de Ucrania con los Estados Unidos. Sin embargo, Joe Biden ha contestado que si Ucrania no forma parte de la mesa, no tiene ningún interés en dialogar con el mandatario ruso. Por supuesto, Putin también ha recordado que los 300.000 reservistas están prontos a ingresar al campo de batalla. Escuchemos más acerca de este tema.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este viernes que a pesar de estar a favor del diálogo, no ve ninguna necesidad de sentarse a negociar con el presidente estadounidense Joe Biden, quien ya ha dicho que no conversará con Rusia sobre Ucrania en ausencia de Kiev en la mesa de negociación. Putin se refirió al diálogo con Biden en una rueda de prensa al término de 2 días de cumbres regionales en Kazajistán. Hay que preguntarle si está dispuesto a mantener estas negociaciones conmigo. Francamente, no veo la necesidad en general. Todavía no hay una plataforma para estas negociaciones. El mandatario ruso también se refirió a las explosiones producidas en el puente de Crimea. Dijo que su servicio de inteligencia investiga si los explosivos fueron trasladados por corredores humanitarios en Ucrania. El Servicio Federal de Seguridad ruso señaló que en su mayor parte parece que el cargamento, es decir, los explosivos, fue enviado por mar desde Odessa, pero aún no se ha verificado. Si se hizo con la ayuda de los buques que cargan el grano, si se descubre que se utilizó el corredor humanitario para cometer los ataques terroristas, por supuesto, esto pondría bajo enormes preguntas la función adicional de este gesto humanitario. Antes de finalizar la rueda de prensa, Putin afirmó que la movilización de los 300.000 reservistas a Ucrania estará completa en 2 semanas.
La Unión Europea, por su parte, no solamente responde con sanciones económicas, sino que tanto la Unión como el Reino Unido entrenarán a 15.000 soldados ucranianos, especializándolos en tácticas de combate ofensiva, con la finalidad de apoyar esta contraofensiva ucraniana con el propósito de recuperar lo antes posible su territorio. Escuchamos este reportaje de la agencia Euronews con relación a este caso.
Horas de entrenamiento para ir a la guerra. Estos reclutas ucranianos reciben formación militar en Reino Unido y próximamente otros se les unirán en programas similares en toda Europa. Y es que tras meses de negociaciones, Reino Unido y los países de la Unión Europea han llegado por fin a un acuerdo para formar a 15.000 soldados ucranianos. He aprendido todo tipo de cosas. He recibido formación táctica, formación en sanidad militar, formación en primeros auxilios y también he recibido formación psicológica para ir al campo de batalla. Eso es lo que he obtenido de mis instructores británicos y ucranianos, cuenta este recluta. Está claro que las operaciones defensivas son un aspecto, pero como han visto en los avances que está haciendo Ucrania en el este de su territorio, hemos cambiado la naturaleza del entrenamiento para que sea más ofensivo. Así que están absolutamente preparados para continuar con los avances que se están realizando. Mientras miles de ucranianos se entrenarán en el extranjero, los rusos se preparan en casa. Ha habido muchas críticas internas a la caótica y apresurada movilización de reservistas en Rusia. El último episodio ha sido la muerte de 5 reclutas rusos en circunstancias no especificadas. El Kremlin dice que está tratando de rectificar los fallos de la movilización.
Y de esta manera, con una guerra que continúa avanzando, que no hay indicios de detenerse, hemos completado nuestra actualización de lo más importante en el acontecer mundial. Lo invitamos a no desconectarse de nuestra transmisión, porque al retornar tendremos mucho más del balompié boliviano.
Ya retornamos con Revista T29.
Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook, conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan.
De hecho, a nosotros como prensa se nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
Prepárate para una noche perfecta.
Quiero decírtelo en secreto con una canción.
Luis Fonsi, en Bolivia.
Aunque el amor se fue, yo
Única presentación, Santa Cruz, sábado 19 de noviembre, Arena Sony Loom. Luis Fonsi, en concierto, Noche Perfecta World Tour 2022. Compra tus entradas en passline.com.
Ir al Cine Center es mucho más que solo ir al cine. Es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones. Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes, te emocionas. Aquí te encuentras con amores, amigos, familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo. Y esos sueños que son tan grandes como tú. Cine Center, aquí nos vemos.
Continuamos con Revista T29.
Muchas gracias por continuar con nosotros cuando es momento de hablar de deporte. Y es que la fecha número 22 del torneo clausura pone al rojo vivo las distintas cuestiones, tanto el descenso como la repartición de premios internacionales, con algunos resultados sorpresivos e inesperados. Y hablando de sorpresivo, Independiente Petrolero madrugó a Oriente, que consiguió un empate con sabor a hazaña en un horario inusual para el verdolaga, que recibió a las 3 de la tarde al matador capitalino. Vamos con las imágenes de lo acontecido en el templo del fútbol cruceño. Independiente Petrolero, tras este tiro libre de esquina, muy bien ejecutado, y el toque casi accidental de Chiatti, al minuto 8 empezaba poniéndose en ventaja. Era un balde de agua fría para Oriente. Yasmanis Campos, quien hacía la ejecución, y aunque el VAR no aclaró muy bien las cosas, dio por válido, asumiendo que el balón había traspasado por completo la línea de gol. Esto fue uno de los aspectos más cuestionables en el arbitraje, que también recibió otros cuestionamientos, como esta falta de Facundo Suárez, que involuntariamente termina impactando con el pie en uno de los jugadores independientes y por consiguiente se sanciona penal, cuya responsabilidad toma Jonathan el Churri Cristaldo al minuto 24, poniendo el 2-0. Y a estas alturas Oriente, con uno menos, necesitaba reaccionar lo urgente posible. Y en esta jugada de Franz González desbordando por la banda izquierda, la falta del sub-20 deriva en penal y Hugo Dorrego toma la responsabilidad, rompe con su maleficio de no poder anotar desde los 11 pasos, y aunque Cárdenas atina a leer sus intenciones, no puede contener ese balón ni desviarlo, y así serían al descanso Oriente con un gol en desventaja. Al minuto 59, Cristaldo pondría el doblete, recibiendo esta muy buena asistencia de Yasmani Campos, la defensa que lo dejó totalmente libre, se acomoda, tiene tiempo y llega el tanto imposible para Quiñones, era el 3-1. Aún así, Oriente, con mucha hombría y valentía, fue a buscar el resultado y encontraría el descuento en la chique de la diferencia al minuto 69. Maximiliano Caire tomaba la responsabilidad tras esta criminal falta contra Jorge el Coco Correa, y no falla Caire, Cárdenas que se lanza al otro lado, y llega de esta forma el 3-2 en el partido. Oriente Petrolero tenía todavía 20 minutos para tratar de revertir esta negativa diferencia y se esforzó. Pese a tener un jugador menos, Henry Vaca al minuto 94 aprovecharía las consecuencias de esta falta cometida sobre Jorge Correa y con muy buena ejecución de tiro libre la manda por encima. Cárdenas que atina a manotear, pero es tan potente ese balón que no es suficiente con el manoteo de Cárdenas para evitar la caída de su valla. Y de esta forma también iría terminando el partido en el Tahuichi Aguilera, con Oriente Petrolero salvando un punto, pero también perdiendo dos, porque es condición de local, y más aún tomando en cuenta que venció en el partido de ida, se va rezagando en la Copa Sudamericana y definitivamente despidiéndose de la Copa Libertadores. Y en un resultado sumamente sorpresivo en la fecha, nos vamos hasta el Félix Capriles, porque el equipo del pueblo recibía a los Leones Blancos del Pajonal. Real Santa Cruz consigue un triunfo valiosísimo que vale salir de la zona del descenso. Aurora empezó muy bien parado en el partido, exigiendo bastante a Carlos el Piru Franco. Pero aquí Dorni Romero, quien fue la figura del partido, anotaba el primero. Al minuto 29 es Samuel Pozo quien hace la asistencia. Y aunque el juez de línea comete el error de invalidar antes de que termine la jugada, el juez deja seguir. El VAR termina corroborando que no hay posición fuera de juego y ese tanto sube al marcador. Real Santa Cruz se ponía en ventaja. Sin embargo, este golazo de Dorni Romero y la alegría del 1-0 no duraría mucho, porque al minuto 37, apenas 8 más tarde, llegaría la falta en el área, el consecuente penal, cuya responsabilidad toma Osvaldo el Chocolate Blanco. Vemos que la mano es clarísima, no está pegada al cuerpo y las reglas indican que esto sí es punible con penal. Y así el Chocolate Blanco no desperdicia la oportunidad, marca el 1-1. Carlos Franco, que se lanzaba hacia el otro lado, nada que hacer para el meta, que por cierto, más allá de este gol, tuvo un excelente partido. Con el empate se irían a los vestuarios y para la segunda parte los dirigidos por Andrés Marín Angeli supieron aprovechar las pocas oportunidades que tuvieron, porque el equipo del pueblo con Torrico en cancha empezó a movilizarse mejor, a hacer circular y exigir más a Franco, quien tuvo atajadas felinas en distintas oportunidades. Así también la defensa realista concedía muchos espacios para los centros y la velocidad de Leo Vaca, que fue determinante en el ataque, pero que no fue fructífera debido a la falta de definición. Aquí este muy buen cabezazo de Blanco y en una reacción felina Franco la manda al córner. En esta jugada, iniciada por el mismo Dorni Romero, quien hace el pase para que Rodríguez le devuelva de forma muy inteligente, llegaría el 2-1. Real se volvía a poner en ventaja al minuto 66. Es muy inteligente Romero, Rodríguez, que entiende lo que quería el dominicano. Y así, el albo, los Leones Blancos obtenían la victoria. Esta muy buena tajada de Franco y la espectacular volada para negarle el gol a los Celestes del Valle, que insistieron hasta el último minuto y aquí en un reflejo impresionante, con el hombro termina atajando Franco, evitando el empate y dándole de esta forma a Real las 3 unidades. Y lo grita como si fuera un gol Franco, porque realmente fue muy importante esta tajada crucial para que Real obtenga el triunfo, salga temporalmente de la zona del descenso indirecto, condenando en este sitio incómodo a la U de Sucre. Y finalmente vamos hasta el Estadio Cuarto Centenario, donde se disputó el último partido de la fecha número 22. Y a Bilster se le está haciendo costumbre tener expulsados en cada partido. Vamos con las imágenes del partido, en el cual Real Tomayapo tuvo un duelo muy parejo con Bilsterman, que empezó poniéndose en ventaja de la mano del máximo cumbiero del país, Vladimir Castellón, que anotaba pero en una muy clara posición fuera de juego, inobjetable, esto no requiere VAR, era muy evidente, pero Bilster anunciaba sus intenciones ofensivas y este no sería el único gol anulado en el partido. Llegaría un momento de alegría para Bilster cuando al minuto 10 el goleador de Tomayapo, Mauricio Schachtur, por este codazo criminal y violento, ve la roja directa. Sin embargo, la alegría no le duraría mucho al aviador, porque 5 minutos más tarde Vargas cometía el mismo crimen. Un codazo involuntario, violento, a la cara, y se gana la roja. Y así jugaron 75 minutos ambos con 10 hombres. Aún así, Wilstermann seguía insistiendo y encontraría aquí un segundo gol que también fue anulado, y ni siquiera por el VAR, sino por el juez de línea, que evidenció una fina posición fuera de juego. Y por supuesto, esto es desmotivante para cualquier equipo. Y así serían al descanso. Real Tomayapo respirando con 2 goles anulados para su fortuna y tratando de buscar los espacios. Cuando el partido languidecía, al minuto 92 llegaría el gol que finalmente tendría validez, pero para esto faltaría, ya que en esta jugada había falta, había tarjeta amarilla para Edemir Rodríguez y el gol no era convalidado por posición fuera de juego. Los dirigidos por Alberto Illanes fueron a buscar también el resultado. Recordemos que estaban 10-10. Y aquí, cuando el partido moría, llegaba el gol de la apertura. Todavía falta para esto. El tiro libre muy bueno. Mejor la atajada de Arnaldo el Pipo Jiménez, el paraguayo naturalizado boliviano. Más de el colombiano Valencia tratando de inquietar la portería, pero sin encontrar más que el balón yéndose, debido a que Edemir Rodríguez fue una muralla hasta el momento de su expulsión. Que por cierto, Edemir Rodríguez vería la roja por doble amarilla al minuto 91. Y esta falta sería determinante sobre Dustin Maldonado, porque en el tiro libre llegaría la anotación. Valencia no desperdicia, es muy buena la ejecución, el desvío involuntario en la barrera que descoloca al Pipo Jiménez. Y así el balón se introduce mansamente en las redes, dándole un importantísimo triunfo a Tomayapo para quedar más tranquilo, lejos de la zona del descenso y apuntando al objetivo de Copa Sudamericana, que todavía está un poco lejos, pero al menos este triunfo es un aire importante. El torneo clausura no nos da descanso. La fecha número 23 empieza a jugarse mañana mismo sábado y a continuación le presentamos la cartelera de encuentros a disputarse por la jornada 23. A las 3 de la tarde en el Manzanero del Valle recibirá al Tigre de Achumani. Un partido por la punta y por el descenso para ambos. Universitario de Vinto versus The Strongest. 5 y cuarto de la tarde en el Estadio Hernando Siles. La Academia Paceña no tiene tiempo para llorar y Nacional Potosí tampoco para achicar cifras con los punteros. Bolívar recibe a Nacional Potosí y por supuesto la Academia está obligada a sumar de a 3 para no perderle la pisada al Tigre. A las 7 y media de la noche en el Tahuichi Aguilera tendremos un apasionante choque de cruceños, ambos con realidades muy distintas pero objetivos similares. El torneo internacional. Royal Party recibe a Guavirá. Seguimos con los partidos del día domingo por la jornada 23, que inicia a las 3 de la tarde en Quillacollo, cuando las Fieras del Valle reciban al Albiverde. Ambos que se encuentran en zona de clasificación internacional y prácticamente acomodados en Copa Sudamericana. Atlético Palma Flor versus Oriente Petrolero. A las 5 y cuarto de la tarde también tendremos un choque electrizante entre clubes con realidades muy diferentes. Mientras los Leones Blancos vienen motivados por la victoria obtenida ante Aurora, necesitan seguir sumando para quedar tranquilos y conseguir el objetivo de mantenerse en Primera División. Mientras el Millonario del Alto necesita las unidades para no perderle pisada al Tigre y tener garantizado su premio de Copa Libertadores. Real Santa Cruz versus Always Ready a las 5 y cuarto de la tarde en el Estadio Real Santa Cruz. Bajando el telón de la jornada dominical en el Estadio Patria, tendremos un choque también interesante entre Doctos y el equipo del pueblo. 7 y media de la noche, Universitario de Sucre versus Aurora. La jornada número 23 se completa el día lunes con los últimos partidos a jugarse. A las 6 y media en el Félix Capriles, Wilstermann recibe a Independiente Petrolero. Y a las 8 y media, un choque directo entre rivales en la acumulada por el último cupo a Copa Sudamericana. 8 y media de la noche, Real Tomayapo recibe a Blooming. Pero esto no es todo sobre el balompié nacional. La Copa Simón Bolívar también está llegando a su momento culmen. Estamos con los cuartos de final a puertas y los partidos se empezarán a jugar a partir de mañana entre los 8 candidatos a ser el próximo equipo liguero. A continuación le presentamos la cartelera de partidos a disputarse por este torneo. Mañana sábado a la 1 de la tarde en Cochabamba, Enrique Japp recibe a Libertad Gran Mamoré del Beni. Siguiendo con los partidos de los cuartos de final, el mismo sábado, pero a las 3 de la tarde, en Potosí tendremos un choque atractivo entre Deportivo Juba de Potosí y Destroyers a las 3 de la tarde. Los otros partidos de cuartos de final se disputarán el día domingo. A la 1 de la tarde, abriendo la jornada, Deportivo Surcar recibe al cruceño 24 de septiembre. Y finalmente el último partido de cuartos de final de ida se disputará también el domingo pero a las 3 de la tarde entre Bacadíes de Pando y Deportivo Fatic de El Alto. Por supuesto, también estos partidos son importantes, especialmente para definir al próximo equipo liguero. Y nótese que entre los 8 mejores hay clubes orientales. Tenemos a Destroyers, tenemos a 24 de septiembre, Vaca 10 y Libertad Gran Mamoré. 2 cruceños, 1 veniano y 1 pandino. Así como también tenemos un potosino, un orureño, un paseño y un cochabambino buscando ser el próximo en la primera división. De esta manera hemos actualizado lo más importante del deporte. Es momento de hacer la última pausa. No se desprenda de nuestra señal, que todavía tenemos más de Revista T29.
Ya retornamos con Revista T29.
Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook, conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan.
De hecho, a nosotros como prensa se nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
Prepárate para una noche perfecta.
Quiero decírtelo en secreto con una canción.
Luis Fonsi, en Bolivia.
Aunque el amor se fue.
Única presentación, Santa Cruz. Sábado 19 de noviembre, Arena Sony Loom.
Esa noche.
Luis Fonsi, en concierto. Noche Perfecta World Tour 2022. Compra tus entradas en Passline.com.
Ir al Cine Center es mucho más que solo ir al cine. Es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones. Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes, te emocionas. Aquí te encuentras con amores, amigos, familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo y esos sueños que son tan grandes como tú. Cine Center, aquí nos vemos.
Continuamos con Revista T29.
Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía y escuchando a nuestra audiencia, que también nos envía su material al número 713-677-18 a través del WhatsApp. Desde la Universidad Pública del Alto, la UPEA, nos llega la siguiente información. Denuncian injerencia en las elecciones estudiantiles, acusando a la directora de la carrera de psicología de manipular los frentes e incluso hablar con normalidad del alcoholismo como parte de la vida política. Escuchemos primero este audio difundido en redes sociales, en las cuales se puede escuchar claramente cómo habla del asunto, y también veremos la reacción de los estudiantes.
Aquí los días viernes hay chicos que toman, hay chicos que solamente se les da certificado, hay chicos que se les da plata, hay chicos que quieren chamarra, así es. A mi oficina vienen los chicos. Entonces, por eso la Griselda tenía que tomar sí o sí los días viernes. Ahora, ¿tienes plata para tomar? Mira, yo no estoy acostumbrada, lamentablemente yo tengo que tomar, porque antes con Elvis se tomaban mis Lix. Yo tomaba Lix con ella desde que era changuita, su bebé era bebé y tomábamos Lix. Mira, ¿cómo hemos ido subiendo, claro, tomamos whisky?
Ya me gusta
Lix. Y pues, si yo le digo a ella, tomaremos un Lix, ¿qué pasa? Ya me va a decir, ahora, ¿quién pone ese trago, ¿no? Entonces yo tengo que agarrar mi chivito, tengo que darle el pedacito a los chicos también. Tiene que compartir, que muchas veces aquí estamos en la oportunidad de ayudar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí nos quedan un cacho, ya chicos, yo mire, por favor, yo digo lejos, ya se van a quedar, por favor. Así es, ¿cómo han llegado? ¿Cómo se queda? Entonces, ese es el trabajo político que se hace aquí en la fea. Lamentablemente, trago, situaciones así.
Se puede escuchar claramente cómo la directora habla de que desde changuita eso era normal que les daban y que esto es algo que se reproduce, un tremendo vicio en las elecciones. Pero eso no es todo. Los estudiantes respondieron con este video que nos han enviado a través del WhatsApp y que nosotros le presentamos a continuación. En el cual se puede ver la protesta por las asambleas estudiantiles, así como también hablan sobre irregularidades, que hay una asamblea de 100 personas cuando es una carrera de más de 1000 estudiantes, así como también se puede ver cómo acusan al centro interno y a sus autoridades de ser vendidos, de ser funcionales a las autoridades docentes. Y esto, por supuesto, ha molestado a los estudiantes de base que se han expresado. Ahora sí, veremos el video que nos han enviado al WhatsApp.
¡Adelante, psicología!
¿Qué queremos?
¡Asamblea presencial! ¡Ahora!
¿Cuándo?
¡Ahora!
¿Ahora es cuando, carajo?
¡Ahora es cuando, carajo!
¡Fuera el comité electoral vendido!
¡Fuera!
¡Fuera las Oscar Vividencia en la carrera de psicología!
¡Fuera!
¡Basta de intromisión al estamento estudiantil!
¡Basta!
¡Basta de abuso de autoridad!
¡Basta!
¡Basta de prebendalismo!
¡Basta!
¡Fuerza, psicología!
¡Fuerza! ¡Fuerza!
Ya lo sabe, usted también puede enviarnos sus denuncias públicas, videos y fotografías al número que puede ver en pie de pantalla, 713-677-18, a través del WhatsApp, y nosotros lo estaremos difundiendo en el programa. Y así finalizamos esta edición. Antes de despedirnos, queremos invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram como Revista T29. También lo invitamos a visitar nuestro portal web, como lo puede ver en pie de pantalla, www.t29medios.com/revistat29, donde usted podrá encontrar nuestra información, también programación e información sobre nuestros servicios. Continúe con la programación de TV Latina, que se emite por el canal 42 Televisión Abierta y canal 16 por Cotas Cable Digital en Santa Cruz y en todo el norte integrado. No se desprenda del dial FM 93.5 de Radio Coro Coro en la provincia de Pacajes y 101.5 de Ciudad Radio en todo el norte y las localidades cruceñas. Soy Juan Pablo Arana, le agradezco mucho su gentil audiencia, nos veremos en un próximo programa. Que tenga muy buena tarde y también un muy buen fin de semana. Permiso.